es viernes y si es viernes es Bichos de Radio. Aquí comienza Bichos, dando la vuelta a la semana, dando la vuelta a las noticias, dando la vuelta al mundo, dando la vuelta al dial, como le gusta a Ingrid.
Así me gusta que demos la vuelta al dial, el vuelte, le vuelte. ¿Sabes qué? Me quedé pensando que tarde o temprano vamos a tener que ponerle Bichos de Radio, Corol. El lenguaje inclusivo hay que empezar a incluirlo en nuestro idioma, es así. Así que Bichos no es inclusivo.
Bueno, pero radio sí, porque está la radio y el radio.
Sí, además en este caso es un objeto. Pero en el caso de los bichos que vendríamos a nosotros y tanta otra gente, nosotres, te lo dejo pensando.
No, me lo quedo pensando, pero bueno, este es un programa para bichos, para biches, para bichis.
Sí.
Para
todo eso. Sí. Feliz día al periodista.
Feliz día, igual para vos. Ha pasado ya un día, pero ayer se ha conmemorado, celebrado, depende del caso, también hay que decirlo, el día del periodista, día histórico si los hay, porque tiene que ver con toda nuestra historia, pero también con nuestra actualidad y, por qué no, con nuestro futuro.
¿Te acordás? Vos te debes acordar cuando nos mandaban regalos por el Día del Periodista.
Sí, de todo. Bueno, a mí me llegó uno ayer, ¿eh?
¿Qué te llegó?
No lo puedo decir.
¿Porque es un secreto?
No lo abrí todavía.
A mí me llegaron muchas salutaciones y felicitaciones, que agradezco, pero bueno, yo prefiero, no sé, objetos, bombones, cosas.
Una memoria USB pendrive.
Por ejemplo, nos mandaban grabadores, nos mandaban de todo, esos eran buenos tiempos, los del 1-1.
Los del 1-1, ya hablaremos del 1-1 porque hoy también hablaremos de fútbol, pero bueno, aquí comienza Bichos de Radio, Día del Periodista, un programa que tiene mucho material histórico que tiene que ver, por supuesto, con la historia de la radio. Viajaremos mucho por el continente. Mirá, hablo de Uruguay, te hablo de Colombia, te hablo de Perú y, por supuesto, de Argentina, entre otros puntos del planeta, decíamos del continente, mientras estamos palpitando, mirá qué palabra diría Tangalanga, el inicio del Mundial, que ya se viene.
Sí, yo diría a nuestra audiencia que se quede, que no se vaya, porque viene un programa muy de izquierda, muy, muy, muy politizado.
Yo sé que un día me iré a un planeta sin nadie y no veré más calles, la calle.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
¿Es una exigencia, Corol, para todos tus programas de radio que haya un bloque uruguayo?
Tiene que haber un bloque uruguayo, pero siempre hay que buscar un costado distinto, porque íbamos a decir, bueno, hoy le vamos a dedicar un espacio al flaco, al maestro Alfredo Zitarrosa, pero somos Bichos de Radio, entonces hay que abordar al Zitarrosa Bicho Radio, al Zitarrosa locutor, al Zitarrosa que, al igual que nuestro recordado y siempre presente Daniel Biglietti, han tenido un gran amor por la radio, que además lo han podido concretar. En el caso de Alfredo Zitarrosa, desde mediados de la década del 50, ha sido un locutor de radio reconocido no solo en la República Oriental del Uruguay, sino también aquí en la Argentina. Trabajó en Córdoba, trabajó en México durante el exilio, en Perú, siempre haciendo radio.
Es decir que empezó como locutor y después se convirtió en músico, en cantante, ¿no?
Exactamente. A partir de esto, contacto con la radio, con la locución, pudo acceder luego a la carrera musical por la cual todo el mundo lo conoce, pero la faceta tal vez menos conocida de don Alfredo Zitarrosa es su historia como bicho de radio, y por eso aquí nos parece oportuno, más allá de la obligatoriedad de tener un espacio uruguayo en cada programa auspiciado por el Sodre, presentarles a Alfredo Zitarrosa, bicho de radio.
Trabajé en las tres emisoras de Córdoba, en LB2, en LB3 y en LW1, allá por los años 59. Estuve viviendo en Córdoba durante 6 meses, fui muy bien recibido y tuve el privilegio de poder trabajar como locutor, que era mi oficio en aquella época, en las tres radios que le mencioné.
Su tarea como locutor era para ganarse la vida, si bien era muy buen locutor y tenía una voz muy impactante.
A la hora de dormir, una abrigada caricia para toda la familia. Pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoge. Gran variedad de novedosos gustos. exija franela con la marca Sanforizado.
Es domingo y estamos en el Distrito Federal.
Casi en privado. En torno a la canción popular.
Estamos casi en privado aquí en su casa frente a un par de micrófonos la mañana del miércoles 4.
Este programa es una producción exclusiva de Radio Educación.
Buenas tardes, señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación. He de confesar que estoy nervioso, retomo con este programa casi en privado una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora.
Y nos vamos rápidamente al cierre, amigos, con un epílogo, nuestra nota al pie. Cuando Acalanto cantó el chamamé La Bailanta, habló de alpargatear y gritar. Se trata de bailar en alpargatas, acompañándose de gritos. Típica esta forma de bailar en piso de tierra regada, apretada y húmeda.
Bien a gusto, por cierto, en esta generosa tierra mexicana, dispuestos a dar varios pasos adelante por lo que se refiere al programa, y pensando también, ¿por qué no?, que tal vez este sea el año de nuestro retorno de los exiliados uruguayos al país donde nacimos. El Grupo Rumbo es un conjunto novel, asimismo, que integran Laura Canoura, Mauricio Ubal, Miguel López, Carlos Vicente, Gustavo Ripa y Gonzalo Moreira. Son pues un sexteto que se afirmó, según parece, muy rápidamente en el panorama de la música popular de mi país. Comenzó a principios del 79 con un ciclo de recitales en el Teatro Astral de Montevideo. Un tema que pertenece sorprendentemente a uno de sus integrantes, Mauricio Ubal. A la sazón tiene 19 años, Mauricio Ubal, por lo tanto, en tiempos del golpe de Estado, en el 73, apenas tenía 11. Y sin embargo, este es un texto de este jovencito, digamos, de este casi niño aún, sorprendente por su nivel e incluso por su mensaje. Escuchemos este tema, voy a ver si encuentro el surco. Sí, aquí está. Lo que cantan Rubén Olivera y el Grupo Rumbo se llama A Redoblar.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, la, la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón
hasta las 23, Bichos de Radio.
¿Recordás, Adrián, que la semana pasada estuvimos hablando con María del Valle Cabaña, que es la directora del Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos Luis Francisco Grassi del NIWIL de Mendoza? Hablamos sobre el programa de alfabetización por radio, ese trabajo que hacen que es increíble allá en Mendoza. Bueno, hay antecedentes sobre este tema y sobre eso vamos a charlar ahora, ¿no? Y vamos a escuchar algunas cosas.
Exactamente, en todo el mundo, pero especialmente en países de grandes extensiones y con la necesidad de alfabetizar a su población, la radio ha sido, es y será un vehículo fantástico, ¿eh? Por esto, no solo de la educación a distancia, sino de poder llegar en forma libre, abierta, gratuita a todos los territorios del mundo. Y la experiencia de la radio educativa en América Latina tiene indudablemente un hito en lo que se conoce como Radio Sutatensa, una experiencia finalizada que constantemente hay iniciativas para volverla a implementar. Es una radio educativa generada por jóvenes relacionados con la iglesia, un joven sacerdote puntualmente en la zona de Boyacá, José Joaquín Salcedo Guarín.
Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios.
Radio Sutatensa transmitía en ese lugar para 8.000 habitantes, pero el trabajo que se fue haciendo durante, vos pensás que fue fundada en 1947 y estuvo operativa hasta 1994, no era solo de radio. Ellos distribuían por medio de postales y por entrega mano a mano en todos sus territorios cartillas, material impreso para alfabetizar. Y hoy en Colombia sigue habiendo muchísima gente que aprendió a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir la historia, la geografía de su propio país gracias a la radio y puntualmente a Radio Sutatensa.
Sí, bueno, la consigna, digamos, lo que hoy llamaríamos el eslogan de esa radio en su momento para atraer a la población rural, ¿no?, a que quisiera alfabetizarse. Esto también tiene origen en la brecha educativa enorme que había entre la población rural y la población urbana. Por eso se dedicaron específicamente a trabajar con la población rural. Lo que decían es: la educación nos hace libres, y a partir de esa consigna es que invitaban a los campesinos a participar del movimiento de la radio y a formarse de manera autónoma. El éxito de Radio Sutatensa allá en Boyacá, en Colombia, y que bueno, después esto se extendió y generó antecedentes para otras experiencias en el mundo, llevaba a los maestros a las casas, como contamos que había pasado también en Mendoza, que pasa en Mendoza en este momento. Iban a las casas de los campesinos y ellos mismos fundaban escuelas radiofónicas en sus casas para acercarse a la alfabetización y al aprendizaje por primera vez. Se encontraban con sus vecinos. Esto de que la radio funciona y funcionaba y funcionará como un espacio de reunión de alguna manera.
Es interesante estos dos conceptos, ¿no? La radio educativa y la radio rural. Contaba Ingrid, contábamos de este material impreso, estas cartillas de alfabetización que se distribuían, y hay un audio en nuestro archivo del año 1962, mirá, principios de la década del 60, ahí se cuenta y se explica algo sobre la entrega de estas cartillas de alfabetización a los campesinos que están involucrados en el proyecto de las escuelas radiofónicas. Aquí en Bichos de Radio realmente conocemos, queremos y adoramos la función educativa de la radio. Nos parece que Radio Sutatensa es un ejemplo muy interesante a estudiar y, por qué no, a seguir.
Hace ya 15 años que Acción Cultural Popular, obra de la Iglesia, por medio de las escuelas radiofónicas, emprendió la campaña de la alfabetización masiva de los campesinos. Es una alfabetización que busca el mejoramiento integral del pueblo para incorporarlo activamente y, según su dignidad de hijo de Dios y de colombiano, al desarrollo de la nación. Las escuelas radiofónicas funcionan en cualquier casa campesina. 18.000 existen en la actualidad. Las clases se dictan en diversas horas del día. Hay dos cursos, el de principiantes y el de adelantados. La efectividad de la enseñanza por radio ha quedado plenamente demostrada por las investigaciones adelantadas por la UNESCO y el alto porcentaje de los alfabetizados anualmente. Acción Cultural Popular dota a las escuelas radiofónicas de todos los elementos necesarios para la enseñanza. Las láminas son uno de estos elementos. El auxiliar o la auxiliar inmediato son el vínculo entre el profesor locutor y los alumnos. Los campesinos, lentamente, van penetrando en el mundo de la cultura. Con su esfuerzo tenaz y buena voluntad, son ellos los verdaderos creadores de un nuevo porvenir para la sociedad colombiana. Acción Cultural Popular siempre ha complementado la enseñanza radiofónica con cartillas especiales. Estas ayudaron en la alfabetización de muchos. Las antiguas cartillas han sido reemplazadas por modernísimos textos de estudio que consultan las condiciones más exigentes de la pedagogía y que corresponden al propósito de la alfabetización básica e integral de las escuelas radiofónicas. La noción de salud, la noción del alfabeto, la del número, la de espiritualidad y la de la tierra.
Combatidas por el viento las acacias.
Me encanta cuando en este programa tenemos estos pequeños descubrimientos, por lo menos para mí, que yo no soy un tan bicho de radio como vos, Corol, y como parte de nuestra producción. Yo me sorprendo con estas experiencias, aprendo, y bueno, me gusta mucho traerlas acá y contagiarlas de alguna manera a nuestros oyentes, porque me parece que generan ideas y cosas que tienen que ver con lo que hoy podemos hacer en la radio.
Radio Sutatensa también marcó un hito entre los radioescuchas, los diexistas, los apasionados a la recepción de onda corta, a la recepción de onda media, porque realmente se logró escuchar desde distintos puntos del planeta en una época de oro de la radio, que como hemos visto sirve para entretener, sirve para muchísimas cosas, pero la radio educativa, el proyecto de radio educativa dentro de un contexto de radio rural en las vastas extensiones de territoriales de América Latina sigue siendo una necesidad y un ejemplo a tener en cuenta. ¿Podemos escuchar algo más, tal vez?
Sí, tenemos un segmento de un programa para cerrar con este informe sobre Radio Sutatensa.
Fíjese, compadre, lo que es ignorancia, ¿no, compadre?
Usted que es tan ignorante, fíjese, en vez de destruirse.
¿Y cómo hace uno para destruirse? Pues allá en el campo, pues allá San Pablo en el monte uno trabajando.
Pues se compra un radio transistor Sutatensa, don Felipe, y ahí se destruye.
¿Y cómo hace uno eso? Si yo no tengo plata, compadre, para comprarme una cosa de esas.
Ay, mijito, si ojo lo venden por cuotas, en la caja agraria, en la federación de cafeteros, en las cooperativas del Incoran, el párroco también vende.
Todo hogar campesino el radio no ha de faltar, para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino nunca debiera faltar un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Un transistor Sutatensa que nos hará progresar. Yo era un campesino rudo, lleno de pura pereza, y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Y ahora voy muy adelante con mi radio Sutatensa. Mi ranchito está muy triste, le hace falta la alegría. Si llegara Sutatensa, qué contento quedaría. Si llegara Sutatensa, qué contento quedaría.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
¡Morena! ¡Manizales!
Y ahora en Bichos de Radio, uno de los segmentos por ahí que este año está dando mucho, no solo que hablar, mucho que escuchar, y es el que tiene que ver con la generación de documentales sonoros, los documentales sonoros que nos llegan de la mano muchas veces del Centro de Producciones Radiofónicas, la organización que dirige nuestro querido amigo Francisco Godínez Galay, que se dedica justamente al fortalecimiento de la radio social, al seguimiento de todo lo que tiene que ver con la legislación y las políticas públicas y la experimentación con narrativas. Esto dentro también del marco Sonodoc, que es el foro de documental sonoro en español. Hay tres foros internacionales que ya fueron organizados. El cuarto iba a ser este año en La Habana. Va a haber novedades pronto sobre el mismo y pueden comunicarse con el Centro de Producciones Radiofónicas a www.cpr.org.ar y el material de archivo en Sonodoc www.sonodoc.org. Ahí hay un montón de material, pero siempre hay alguna perlita que compartimos acá en Bichos de Radio.
Sí, ahora vamos a compartir la perlita, pero me quedé pensando, ¿va a ser en La Habana? ¿No podemos ir a cubrirlo?
Es que al final cambió, no va a ser en La Habana. Si era en La Habana, íbamos a cubrirlo.
Ay, Dios mío, ¿y dónde va a ser?
No lo puedo adelantar, el señor...
Ahora va a ser acá.
Acá
Corrientes y 9 de julio.
Acá al lado, le vamos a preguntar a Francisco Godínez Galay, que está recién regresado de Bolivia, ¿dónde va a ser la cuarta edición de Sonodoc?
Y que nos invite.
Y si no, vamos igual.
Bueno, pasemos directamente entonces a contar de qué se trata lo que el fragmentito de documental sonoro que vamos a escuchar hoy acá. Y tiene que ver con una historia muy interesante, una historia bastante desconocida, una historia que ocurre en México y que tiene que ver con un personaje muy particular. Tiene que ver con José Rivera. Es un documental que hizo Pita Cortés, que es miembro fundadora de Sonodoc. Y es la historia de José Rivera, que es un bailarín que convirtió a la danza en una trinchera para defender su derecho a ser homosexual en un ambiente y en un momento histórico en el que estaba todo muy complicado para ser homosexual y salido del closet, digamos, en México. Se convirtió en uno de los activistas más destacados de México dentro del movimiento de diversidad sexual y es el creador de La Cebra, Danza Gay. Vamos a subir este documental después entero a nuestro Facebook, pero escuchemos un poquito, un fragmento de este documental. Escuchemos la voz de José Rivera. Es muy, muy interesante escucharlo. Es realmente un placer escuchar esta pequeña entrevista o este fragmento de una entrevista a José Rivera. La transgresión, así se llama este documental sonoro.
Lo mejor de todo es el haber tenido la visión para inventar ese personaje que se llama José Rivera, que se llama La Cebra. ¿Por qué el artista tiene miedo a hablar de sí mismo? Yo muchas veces digo, yo hablo, tengo que hablar de un mexicano que es homosexual, que vive en este país, de eso estoy hablando, de eso habla José Rivera. Y ese mexicano es muchos mexicanos que también son homosexuales y que tienen mi misma edad y que comparten mis mismos pensamientos, pero tienen miedo de decirlo, carajo. Me encanta bailar, me encanta sentir el ritmo de la música en mi cuerpo y lo hago en mi casa, solas, frente al espejo, en las fiestas, en la calle, en las discos, en todos lados. Pero a la hora de querer transmitir una idea, de querer hablar y de entablar un diálogo con el público, el movimiento no me es suficiente. Tengo que hablar, crear un mundo para entablar ese diálogo con el público. ¿Cómo veo yo el mundo? Honestamente, me aburre. Cada día de mi vida estoy buscando cosas que me puedan emocionar. Me me gusta la vida, me gusta lo existencial, me gusta la cotidianidad, me gusta lo que pasa ahorita y ahora con nosotros, entre nosotros. Me gusta el aquí y el ahora. Y me gusta el contacto entre los seres humanos. Y de eso habla mi trabajo.
Bichos de Radio.
Hasta las 23.
Esto que se escucha tiene que ver con una película, con un clásico como es Estado de Sitio, ¿eh? La banda de sonido de Estado de Sitio, porque vamos a hablar de algo que ocurrió también hace 50 años, allá por el año 68, mediados de mayo, un copamiento de una radio, algo que ha sucedido muchísimas veces en el mundo, en algunos casos hay registros, y que acá en Bichos de Radio nos interesa especialmente, porque vamos a rescatar el momento del copamiento, pero además vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de una radio vecina, una radio que sigue existiendo, que es Radio Sarandí en la República Oriental del Uruguay. El informe que vamos a escuchar fue hecho en Radio Uruguay AM1050 por el programa, querido programa Radioactividades, con la conducción de Daniel Ayala y la participación de Roberto Bello. Roberto Bello no solo es un destacado presentador y periodista uruguayo, sino que también desde hace muchísimos años integra el equipo de primero el Servicio Latinoamericano y hoy BBC Mundo. Es un tipo que de alguna manera es un gran bicho de radio y al que mandamos un saludo desde acá, desde Bichos, a Roberto. Pero bueno, lo que vamos a escuchar tiene que ver con lo que pasó en el entretiempo de un partido de fútbol. Era la final, ¿eh? Era la final, Ingrid, que se estaba jugando ese 15 de mayo del 68. ¿Sabés quiénes jugaban en Montevideo esa final?
Sí, jugaban Nacional de Montevideo y Estudiantes de La Plata, o sea, de La Plata de acá.
Sí, exactamente.
Y era la final de la Libertadores, no sé si lo dijiste.
Sí, la final de la Libertadores, y hay que recordar que CX8 Radio Sarandí tenía también en ese entonces CXA8, que era su frecuencia de onda corta, la banda de 31 metros, 9.640 kHz.
Sí, nos olvidamos de un dato fundamental, que es quién copó la radio, porque dijimos, el copamiento fue en el entretiempo del final de la Libertadores entre Nacional de Uruguay o de Montevideo y Estudiantes de La Plata. Dijimos que Radio Sarandí es y era CX8, dijimos que íbamos a escuchar parte de un informe de Radio Uruguay AM1050, pero no dijimos ¿quiénes fueron los autores de ese copamiento?
En Uruguay, los autores de los copamientos son Jaime Ross, Falta y Resto o Los Tupamaros. Sí. O todos juntos. Yo creo que en este caso fue MLN, Los Tupamaros, época de Tatucera y demás. Estamos hablando del año 68 y ahí entonces el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros hace este copamiento en medio de una transmisión que estaba escuchando no solo el Uruguay, dijimos también de onda corta, se escuchaba realmente en buena parte del planeta.
Sí, hay un dato interesante para contar que tiene que ver con que la acción en realidad había sido planificada para el 30 de abril. Estamos hablando de que esto ocurrió el 15 de mayo. Esto había sido planificado por los Tupamaros para el 30 de abril del 68 y lo que iban a hacer era difundir un mensaje de apoyo al 1 de mayo, al Día de los Trabajadores, y un llamamiento a la lucha armada. Habían elegido Radio Rural para hacer esa intervención, pero tuvieron problemas mecánicos en el vehículo que iban a usar y entonces tuvieron que postergar la acción. Por eso después eligieron entonces un momento histórico como era el entretiempo de la Libertadores para que eso fuera escuchado por muchísima gente.
Así fue el copamiento entonces de CX8 Radio Sarandí por Tupamaros en el 68. Así fueron los preparativos.
Era el año 1968. En un principio la acción había sido planificada para ser realizada el 30 de abril por la noche. Problemas mecánicos del vehículo surgidos a último momento obligan a postergar la acción. El plan queda latente en espera de una oportunidad propicia, la que se presenta el 15 de mayo en que jugaban por la Copa Libertadores de América Nacional local y Estudiantes de La Plata Argentina. Y se elige Radio Sarandí, porque es la más escuchada en los partidos de fútbol y fundamentalmente porque llega a todo el interior del país. La planta emisora está ubicada en el kilómetro 11.500 del camino Simón Martínez, a unos 30 minutos del centro de Montevideo. Respecto a la planificación, solo resta decir que el acto de copar la planta emisora se efectuará pocos minutos antes de finalizar el primer tiempo del partido de fútbol Nacional Estudiantes, de tal manera de poder irradiar el mensaje sin interferir con el relato.
Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores, y junto a ellos, una voz, la de Carlos Solé.
Centro parámbola, paró sobre para Cubilla, Cubilla tiene Morales, avanzó solo, dio Morales, Morales tiró, ahí está, gol, gol.
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol.
Vino de Cubilla.
CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos.
5 minutos antes de finalizar el primer tiempo del partido, se parte hacia el objetivo. Con evidente recelo sale a recibirlos el encargado. Sin esgrimir armas, le explican que la emisora será tomada y que se irradiará un mensaje. La primera reacción de nuestro técnico, en aquella sala de 8 metros por 8, llena de un zumbido intenso, repleta de equipos de medición y de múltiples aparatos de transmisión, es de asombro. De aprensivo asombro. Superado ese primer desconcierto, comienza a rastrear, por medio de audífonos, la línea que llega de los estudios centrales. Cortados sus dos cables, se conecta al grabador al cual se le había sacado el parlante, sus dos colillas reemplazan a los cables cortados, todo listo. Surgen en el monitor de la sala las primeras notas del Cielito de los Tupamaros que preludia el mensaje. Lo mismo ocurre afuera, en la calle, en todo Montevideo, por todo lo ancho del país, en los países vecinos.
Ay cielo, ay mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los Tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los matreros.
Impresionante, ¿no? Este material.
Sí, impresionante. La verdad que, bueno, eso es lo que decía antes. Estos rescates sonoros, voy aprendiendo muchísimo de historia y de radio.
Yo pensaba, y además cuentan los presentes en el estadio, que era una época donde todo el mundo iba con su radio, ¿no? A ver los partidos, algo que de a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías y demás. Pero vos imaginate que había muchísima gente con radio escuchando justamente esa transmisión. Y todos los que estaban alrededor, que por ahí no todos tenían radio, se acercaban. Todavía como grupos de oyentes dentro del propio estadio, escuchando qué es lo que pasaba, ya no en el partido, sino con el copamiento de la transmisión, la interferencia también realizada en la transmisión.
Sí, tenemos entonces, después del final de ese partido que ganó Estudiantes, sí. Es decir, que la Libertadores quedó para este lado del charco. Vamos a escuchar otra parte de este momento histórico que ocurrió en Radio Sarandí en Uruguay. Vamos a escuchar la transmisión, las voces de alerta en la cabina cuando se dan cuenta de que la transmisión fue interferida y un extracto de la proclama Tupamara que salió efectivamente al aire.
Y estamos escuchando la transmisión de los 690 kilohercios de Radio Sarandí en este copamiento de la planta emisora. Y bueno, por allí se colaban los gritos y los propios insultos de quienes estaban en la cabina. Carlos Solé en la cabina del estadio, más todo el equipo, quedaron realmente más que sorprendidos cuando se les cortó la transmisión en el final del partido y bueno, por ello esos gritos. Todo listo para evacuar, se desaloja a la planta emisora y la cierra lo más firmemente posible. El cartel que se ha colocado indica el peligro de explosión derivado de todo intento de abrir la puerta o cortar la transmisión o la energía eléctrica. Cuesta creer que la transmisión dure tanto, hasta agotar la cinta en la que el mensaje se repetía 6 veces, un tiempo total de 40 minutos. Allí permanece la policía, rodeando la planta, mientras pasan y pasan los minutos. Afuera, el tropel de botas, revólveres, metralletas, fusiles, ir y venir de jerarcas sin saber qué hacer. Afuera, las puteadas, la rabia, la histeria, la impotencia. Adentro, una pequeña cosa, un aparato casi insignificante que rueda y rueda, irradiando al país entero la voz del mensaje revolucionario.
Atención, atención. A continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional y Tupamaros, que hoy controla esta emisora. No pierdan la esperanza los uruguayos que hoy sufren penurias y privaciones por culpa de un mal gobierno. Siempre ha habido injusticia en este país, pero nunca tanta como este último año. Primero la devaluación monetaria, donde se enriquecieron los propios gobernantes que intervinieron en ella, en el famoso episodio de la infidencia. Esta devaluación rebajó el salario de los trabajadores a cerca de la mitad. Rebaja de salario posteriormente confirmada por la tristemente célebre COPRIN, recientemente castigada por otro comando de nuestra organización, Tupamaros. Hubo penurias y protestas. Las protestas fueron reprimidas con medidas de seguridad. Hubo heridos y muertos para imponer al pueblo esa devaluación con la rebaja de salarios. El Uruguay tiene hoy sus mártires que no quedarán impunes. Pocas veces se ha conocido un gobierno tan corrompido. Nunca como en el último año, un pequeño puñado de especuladores y negociantes se han apoderado del Estado uruguayo, dictando decretos para favorecer sus propios negocios particulares. Digámoslo bien claro, ahora que un comando Tupamaro controla esta emisora, para que lo sepan todos los uruguayos, Charlone está en el negociado de los frigoríficos privados, Peirano en todos los enjuagues de la alta banca de este país. En el turbio negocio de la financiera Monti, puesto de manifiesto por un comando de nuestra organización Tupamaros, eran principales de la firma Fritz Davis y otros banqueros, y estaban como inversionistas otra vez Pereira, Reverber, etc. Así que sepan ustedes, señores soldados y guardias civiles que salen a la calle a imponer a punta de bayoneta decretos de devaluación monetaria o de industria frigorífica, ustedes no están defendiendo los intereses del país, sino los intereses de particulares, de 4 o 5 grandes especuladores. Pero atención, que la lucha no es contra un ministro ni contra un presidente, sino contra un régimen que permite que el especulador esté arriba y el trabajador esté abajo. Por lo tanto, no se trata de voltear a un gobernante, sino a todo un régimen de especuladores. También pocas veces como hoy la intervención directa de la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay ha sido tan descarada. A través del Fondo Monetario Internacional, o directamente a través de sus emisarios, el gobierno de los Estados Unidos establece las directivas para los malos uruguayos gobernantes y estos las cumplen. Con todo desparpajo, Estados Unidos ha instalado en este país una escuela para instruir quinta columnistas en los sindicatos obreros. Pero venimos a traer un mensaje de esperanza. El pueblo sigue luchando a pesar de los heridos y muertos. En estos días está la resistencia de los obreros frigoríficos y otros sectores. Entonces, amigos, hay que convencerse. Con las manos vacías frente a las bayonetas, los uruguayos siempre perderemos la batalla. Este ha sido nuestro mensaje permanente en lo que llevamos de lucha. Y lo repetimos hoy, cuando los trabajadores han hecho una triste experiencia y están comprendiendo que las Fuerzas Armadas reaccionarias solo pueden derrotársele con las Fuerzas Armadas del pueblo. Por eso saludamos a aquellos que se rebelan espontáneamente. Cuando un grupo de trabajadores desocupados entran a un supermercado, y llevan comida para ellos y sus hijos, están procediendo mucho más honestamente que los que se quedan en su casa asistiendo impasibles a la desnutrición de su familia. Por todo ello, el pueblo uruguayo debe saber que nos esperan días de lucha y sacrificio para obtener la transformación social del régimen actual por una sociedad más justa. Adelante y a la lucha. Venceremos. Movimiento de Liberación Nacional. Estamos.
A las 23, Bichos de Radio.
Clima mundialista, ¿eh? Ya se viene el mundial. La próxima semana, cuando estemos nuevamente aquí en Bichos de Radio, estaremos viviendo las horas previas a la presentación de la selección argentina. Sin embargo, el mundial ya comienza y en Bichos hemos recordado algunos momentos polémicos en la historia de los mundiales. Hicimos la recreación de los partidos de fantasmas, aquellos de la mano radioambulante entre la entonces Unión Soviética, justamente donde ahora se juega el mundial. Ya hoy es Rusia, por supuesto, y Chile, que este año no estará en el Mundial, pero hubo otros partidos polémicos, Ingrid Beck.
Sí, hubo otro. Cuando vos empezaste a hablar de los partidos de la vergüenza, a mí el primer partido que se me vino a la cabeza, la verdad, es el 6-0 Argentina-Perú, sobre el que hay muchísima polémica. Todavía no está cerrada esa polémica. Están los que dicen que fue arreglado y están los que dicen que no fue arreglado. Básicamente esa es la polémica. No hay mucho más, pero por supuesto todo esto contaminado por la dictadura del 78.
Dictadura del 78, que ustedes saben, este partido se jugó en Rosario, que Videla entró al vestuario de los jugadores peruanos haciendo una suerte de arenga a propósito de la amistad y de la del compromiso entre Perú y Argentina, un equipo peruano que llamativamente ya estaba fuera de la Copa, equipo peruano que había hecho un gran papel frente a Holanda, que es finalmente quién nos enfrentará o con quién nos encontraremos en el último partido en el cual Argentina gana esa Copa.
Sí, voy a hacer nada más que un pequeño paréntesis. Perú vuelve al Mundial este año, se enfrenta con Francia, y en Perú hicieron una publicidad que, si pueden, búsquenla, porque es tan buena.
Querida Francia, me llamo Perú, y luego de 36 años estoy de regreso. Somos un país hermoso, lleno de grandes maravillas. En nuestros paisajes, en nuestra cultura, en nuestras mesas. Pero en todo este tiempo, nuestra gente, al igual que nuestro fútbol, siempre ha tenido que jugar con la cancha inclinada. Somos un pueblo que luchaba contra la crisis antes que el mundo supiera su significado, que sabe lo que es el trago amargo de la derrota.
No es chauvinista, es conmovedora, es buenísima y desafía a los franceses además. Así que les recomiendo mucho que la busquen porque realmente está muy buena. Yo nada, ahora me la paso mirando publicidades del Mundial porque también estoy contagiada por la ansiedad. Así que recomiendo que busquen esa publicidad de los peruanos porque es realmente buenísima.
Sabemos que aunque la cancha esté inclinada, el camino para salir adelante es hacia arriba. Por eso nuestro grito de aliento es y será siempre: ¡arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú, carajo! Querida Francia, estamos de vuelta. Nos vemos en la cancha.
Pero bueno, volvamos al partido,
sí,
al 6-0.
No, bueno, hablaste de Francia, no quiero dejar pasar el pulpo Paul de la FIFA, ¿viste? Que tienen como un pronosticador electrónico que algunas veces acertó. Y dice que Francia va a ser campeón del mundo en final con Alemania por penales. Lo decimos hoy, lo dice la FIFA. No creo, porque si eso pasa, no tiene gollito.
No, para mí no, y además hay equipo. Bueno, nada,
vamos a ver qué pasa. Bueno, volvamos a este partido de la vergüenza. Fue el 21 de junio del año 78 en Rosario. Argentina le ganó 6-0 a Perú. Eso nos habilitó justamente esta gloria finalmente de la Copa del Mundo. Pero, como decía Cindy, al día de hoy en Argentina, en Perú, en buena parte del mundo, sigue habiendo polémicas y discusiones sobre si el partido fue arreglado, sobre si algunos jugadores fueron comprados, sobre si Brasil, que era el otro candidato a ocupar el puesto que finalmente tuvo Argentina, ofreció también plata a los peruanos para no perder por esa diferencia de goles. Recuerdo que eran 4 los goles que tenía que haber de diferencia, finalmente fueron 6.
Sí, vamos a escuchar ahora las declaraciones de los exjugadores peruanos Juan Carlos Doblitas, sí, de Juan José Velázquez y de Germán Leguía sobre las irregularidades que rodearon ese partido, como la visita, lo que vos mencionaste, la visita al vestuario visitante de Videla y de Kissinger. En el hotel donde se concentró Perú en ese momento se llenó de prostitutas y que les dieron la noche libre a los jugadores. Bueno, y además de la polémica por la inclusión del arquero Ramón Quiroga, argentino, nacionalizado peruano. Y también vamos a escuchar en este mismo compilado la respuesta enojada del conejo Alberto Tarantini.
Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger.
Rueda y rueda la vida, rueda y rueda el balón. Y detrás de la esperanza palpita cada corazón.
Tenemos a José Velázquez en línea.
Vos dijiste que en el 78, antes del partido, le fueron a pedir al técnico de su equipo que no pusiera a Quiroga porque era un arquero argentino, y que te llamó la atención de que finalmente el técnico pusiera a Quiroga. ¿Vos crees que el técnico no tenía muchas ganas de que Perú gane ese día?
Así, eso fue totalmente cierto. Nos reunimos, sí, para que no tapara a Quiroga. ¿Por qué? Porque era argentino. O sea, que no estamos de acuerdo, no porque sea mal arquero y cosas por el estilo, él venía tapando.
José, nosotros tenemos en línea en este momento a Alberto César Tarantini, el conejo.
Echarle la culpa a un compañero, eso de Bustón. Que quiera justificar el resultado de 6-0 porque fue Quiroga el que atajó, me parece que es una falta de respeto.
Bueno, o sea, todo lo que se suscitó antes de fue bastante obvio, ¿no? Bastante obvio.
No hay un solo peruano que no sienta la emoción de ir a la cancha y alentar cada segundo, que lo escuche todo el mundo, esta hinchada de
Perú. E inclusive el presidente de ustedes, en ese caso Videla, ¿no? El general Videla, entró al camerino nuestro 20 minutos antes que empiece el partido con el secretario general de Estados Unidos, Kissinger, creo yo.
Voy a saludar a Germán Leguía, que integró la delegación peruana en Argentina 78 y en España 82.
En Argentina entró Videla con 20.
¿Saludaron y les dijeron algo?
Y le dio una nota de Morales Bermúdez. La nota decía que nos felicitaban por el mundial que habíamos hecho, que habíamos representado al Perú, y después él habló de los hermanos argentinos, que siempre habíamos tenido una muy buena relación, y era un momento difícil para Argentina, bla, 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 bla. Pero te estaba diciendo que si Argentina no salía campeón, ahí nomás reventaba lo que reventó años después.
Así les digo, si aquí ustedes nos ganan o nos eliminan.
Ay, te estaba diciendo, hermanos, y esto, que siempre nos hemos defendido, que siempre hemos colaborado.
Y poner en tela de juicio que fue un presidente, a ver, si a ustedes los apretaron, ¿sabés lo que son? Para el fútbol no existí. No existí, porque si vos hubiese tenido que decir algo, lo hubiese dicho hace 40 años atrás. Entonces, ¿sabés lo que es? Lo tuyo es una cobardía terrible.
Lo que dice Tarantini, con toda razón, es porque no contaron las visitas que tuvieron del presidente en ese momento, de facto, Videla, y de Kissinger adentro del vestuario, minutos antes del encuentro. ¿Por qué no lo contaron antes esto?
Bueno, eso, lo que tenían que ver al respecto sobre el general Videla, el secretario Kissinger, eran los directivos, y los directivos no hicieron absolutamente nada.
Sinceramente me dan ganas de vomitar. Lo tuyo es un supuesto porque nadie te vio, entonces estás hablando de un supuesto. Sabes que me duele la cabeza de escuchar la babada que está diciendo usted.
Te entiendo, conejo querido.
Canta peruano, no pares de cantar, canta blanquirroja, quiero ver el mundial, canta blanquirroja, quiero.
hablando del Mundial y hablando del 78, no podemos dejar de mencionar algún episodio que involucra a quien fue el arquero campeón del mundo de aquella selección, Ubaldo Matildo, el Pato Filiol, que reveló que durante la dictadura el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste lo amenazó de muerte.
¿Sabés cómo le dijo? Esto lo contó, sí, en el programa, pero, sí. PH, ¿no? Podemos hablar del programa de Andy Kuznetsov, que está en Telefe. Le dijo: te hago desaparecer en 30 segundos y no te encuentran nunca más.
Nunca más.
Podría haber sido verdad.
Nunca más. Bueno, esto es lo que dijo el Pato, que le dijeron, y así lo contó.
Y yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía...
Lacoste.
Sí, Lacoste. Dentro de su ámbito, y se metió en el tema del contrato mío. Iba a arreglar el contrato con River y se metió él. Necesito un día, fui... Me dijo, arreglé contrato porque primero sacó la pistola de acá. La puso acá arriba de la mesa. Dice, porque yo si quiero, vos desapareces en 30 segundos.
Oh, yeah, yeah.
Y no te encuentran nunca más. Yo en ese momento era muy pibe y me reía, obviamente, no tenía miedo a nada. Y después, cuando pasó todo lo que pasó, que cayeron los militares, que vino la democracia y empezamos a enterarnos de, claro, de ese horror que pasó, empecé a tener miedo, claro, mucho miedo. Aparte, un día estaba en casa, aparece mi viejo, lo habían golpeado. Eran obviamente esa banda de hijos de puta que me estaban presionando. Y me quedó todo eso, me hizo mucho daño. Y después con el tiempo, respecto a lo que la gente piensa o ha pensado de nosotros, nosotros estamos orgullosos de ese logro, y lo que sí tenemos un gran dolor, porque después con el tiempo también nos dimos cuenta que se usó ese logro maravilloso para seguir secuestrando.
Para distraer. Pero eso no es culpa de ustedes.
Claro, claro. Eso te digo.
Eso no es culpa de ustedes, hay que separar.
Ese es el perdón que nosotros le queremos pedir a las madres y a las abuelas.
Cuando son solo en casa, solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare.
¿Qué pasa, Coral?
Qué gran programa el de hoy. Quiero mandar un gran saludo a nuestra producción, al señor Eric Domer, a Gustavo Lema. Hablamos mucho de Francia, hay que nombrarlos bien, hay que pronunciarlo bien.
Hay que pronunciar muy bien a Eric no Domer y Gustavo Lema.
Lema.
Lema, claro, porque son todas agudas las palabras en francés. Se avecina entonces la semana que viene, es una semana mundialista desde todo punto de vista, porque es la semana en la que se va a votar en la Cámara de Diputados el proyecto de legalización del aborto el próximo miércoles, y tenemos el primer partido de Argentina de inauguración del Mundial. Tenemos todo, va a ser una semana tremenda, así que mejor que descansemos.
Que descansemos, que paremos las antenas, que tengamos el tímpano atento, porque esto fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la